Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuego, barra podcast, ¿no? También, ¿no? Que se me olvidó decirlo ahí. Programa 787, estamos hoy ya lunes 20 de noviembre. Espero que estéis muy, pero que muy bien, que estéis con vuestro cafelito, con vuestro té, agua, refresco, cervecita. Si alguno está con una cervecita, bienvenido sea. Buenas tardes tengáis todos. Vamos a arrancar. Suena por ahí una suscripción. Hay algunas que están cayendo, os lo agradezco. Y ahora sí que sí, venga, arrancamos. ¿Qué tal estáis, amigos? Buenas tardes, bienvenidos seáis todos a este maravilloso y lamentable programa de radio barra podcast, ahora sí que lo digo, de videojuegos. Espero que estéis muy bien, estamos a lunes de nuevo, nueva semanita. Sigue haciendo un poquito de calor ahora aquí en mi tierra, no hace mucho, ha subido las temperaturas, pero se está bien. O sea, aquí 24 grados se está bastante bien y espero que vosotros también lo estéis. Gracias por las suscripciones, como decía antes, que estaban por ahí sonando y ya se ha suscrito gente y el contador ahí empieza a subir un poquito y se agradece. ¿Por qué? Porque se ha suscrito Fran, por ejemplo, un saludo Nacho, 41 mesacos por aquí, Dios santo, ánimo para la cuesta del lunes. Muchas gracias, Fran. Por esa suscripción y por ese ánimo de la cuesta del lunes. Está costando, ¿eh? Ayer, fijaos, esto no es broma. Ayer tuve la sensación de cuando tenía que ir a clase. No sé si os acordáis o habéis tenido esa sensación, o incluso los que todavía seguís, en este caso, estudiando porque sois más jóvenes. Esa sensación de cuando el domingo por la tarde llega y tú dices, hostia, mañana tengo que ir a clase. ¡Qué pereza! ¡Qué mal! ¡Qué agobio! Me desperté de la siesta, me eché una siesta muy cortita de media hora, me desperté ayer domingo y me desperté con depresión, me desperté mal, o sea, dije, hostia, qué sensación de agobio, qué sensación de malestar, la sensación esa que tenía los domingos, ¿no? De cuando era pequeño, ¿no? Y decía, uff, mañana clase, qué pereza más grande de tener mañana que ir al instituto, al colegio, a la universidad, llamarlo como queráis, ¿no? Dice por aquí Titán, yo soy profe y tengo esa sensación cada lunes, ¿no? Yo por suerte, a ver, o por suerte o por desgracia, según se vea. Sabéis que soy autónomo, siempre hacemos aquí la broma pertinente. Entonces, claro, como los autónomos, esto no es broma y esto sí es cierto. Prácticamente trabajamos todos los días, de hecho yo estuve trabajando el sábado, ayer sí descansé. Esa sensación como que no la tenemos, ¿no? Al final como estás metido en una rueda en la que no paras, no la tiene, pero ayer me llegó y fue súper raro porque hacía muchísimo tiempo que no la tenía. Axel, se suscribe por aquí, Axel también, en este programa, 21 meses, y dice, buenas tardes. Aprovecho para agradecerte la recomendación de Jacket, me lo estoy leyendo y muy interesante. Fuerte abrazo, muchas gracias, Axel. A ver, otra cosa no, pero aquí cuando recomendamos cosas, os decimos, oye, esto está bastante bien, léetelo, juégatelo, míratelo, porque al final de eso se trata de que le echéis un vistazo, de que lo podáis disfrutar, porque creemos que os puede aportar algo. Y cuando recomendé el libro de GTA, fue precisamente porque narra muy bien la historia de Rockstar, hasta con los peros, ¿vale? Hasta con los puntos negativos. Y es más, sin ir más lejos, mucha de esa gente que estuvo entrevistada en ese libro, luego cuando salió el libro, empezaron a llegar los, no debería haber salido, hubo también problemas, ya incluso no han querido aparecer a lo mejor en el futuro. Suele haber repercusiones legales si el libro de repente se comercializa en tal sitio. Lo típico, ¿no? Que claro, has dado esto, en este caso el redactor, Kitchener, creo que era, lo hizo muy bien, porque lo que hay que hacer en este caso es contraponer fuentes. Esto es así, ver si las dos fuentes o tres que se traen narra la misma película, y claro, había muchas que en ese sentido estaban contrapuestas. ¿Y qué pasa? Pues pasaba lo que pasaba, que hubo ahí malos rollos, pero oye, de eso se trata. Y el libro está muy bien para saber la historia de Rockstar, más justo ahora que quedan apenas dos semanitas, más o menos, dos o tres semanitas para ver el tráiler de GTA 6. Nosotros te lo agradecemos por aquí, Axel, esa suscripción, porque también hace que se pueda venir el que estáis escuchando de fondo a ser, digamos que haciéndose un poquito de manera asertiva, que nuestro querido don Álvaro Álvarez. Álvaro, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, riéndome, porque tienes razón. Eso sí, no ves la película de Jacket. ¡Qué mala es, Dios mío! ¡Qué mala es! Todo lo bueno que es el libro es todo lo mala que es la película. Sensacionalista y chapucera, o sea...
Pero estamos hablando de la misma, de la de la creación de, sí, de Rockstar,
sí,
¿no?
Sí. Ah, pues hicieron una adaptación
pues
Hicieron una adaptación en Inglaterra y hicieron una cosa dementemente mala.
¿Sí o qué?
Hicieron como una especie de adaptación un poco libre.
Sí.
Ficcionalizada.
Sí.
Y bueno, queréis saber...
No lo sabía. Pues, omitida, ¿no? Obviamente, ¿no?
Sí, uff, vale, horrible.
Me fío de tu criterio, créeme, ¿eh? Que me fío más que de sobra. Oye, qué cantidad de suscripciones. Estamos en el tren del hype nivel 2. Hoy tiene toda la pinta de que tocaba, que renovaba muchísima gente. Mira, se ha suscrito también. Psicomix se ha suscrito, dice 4 meses, acá en México ya está haciendo frío. Pues mira, eso es una buena señal. Bueno, ya sabéis que yo siempre lo prefiero. Rick Nicken, 22 meses, grande Rick. Pequeño Salta, nuestro querido Alberto, 22 meses también, grande Albertito por aquí, que además viene en breve para Sevilla. Jacobo, 16 meses, dice otro mes más. Muchas gracias, Jacobo. Y mira, nos escribe Eurogamer, que yo sé quién es esta persona.
Es Paula.
Y dice, os veo desde mi tarjeta gráfica nueva. Madre mía, aquí los dineros, ¿eh? Madre mía, aquí los dineros.
Si no recuerdo mal, es una loquita como tú y es una 4090.
No, yo soy 3090, ¿eh? Yo bastante
tengo. Ah, vale.
Paula es casta.
Igual es una 3090. Sé que hay un 90 ahí.
Hay un 90,
¿no?
No
sé si es un 30. Ah, vale, no es un 3070 ahí.
No está mal. No está mal tampoco. No está nada mal.
Ya cubrimos todos los...
Cubrimos todos los espectros, exacto. Ya toda la gama de Nvidia las tenemos poco a poco en el programa, ¿no?
En el programa ya cubrimos todos los 30.
Exacto. Oye, hay que darle las gracias a toda la gente, por supuesto, que se está suscribiendo, que nos está escuchando. Entráis todos en el sorteo del ratón y la alfombrilla. Hacedlo, ¿vale? Que así nos permite seguir haciendo. Y gracias, como no, pues a toda la gente que está por aquí. Paz, por ejemplo, Paz Boris, que la tenemos por aquí. A Mole, a Johnny, a Javi, a mi querido Torfue, Beer, Chicho ATM dice, muy buena, primera vez por aquí, pero me escucho todos los podcasts, ¿no? Nos dice Chicho, pues Chicho, bienvenido sea. Espero que con nuestra cara no te hayas espantado. Nos decía también Fran Software, hoy he empezado el día con la mayor pereza en meses. No sé qué pasa hoy, pero terrible. Fran, lo que pasa es que es lunes, o sea, que no pasa nada más.
Pues mira, hoy yo tengo energías y todo. Debe ser porque
me
he pasado el día durmiendo ayer, o sea.
Oye, escúchame. Esto lo leí una vez en un reportaje que decía, nos venden, ¿no?, esa necesidad constante de hacer todo siempre, un montón de cosas todos los fines de semana, ¿no? Y me acuerdo que ese reportaje que hablaba, además creo que era una psicóloga, y decía, permitíos pegaros un día entero tirados en el sofá. Y es que yo soy fiel defensor de esos días, Álvaro. Yo soy fiel defensor de que cada cierto tiempo toca un día de perrear. Pero no perrear de hacer twerking en una discoteca. No. Perrear de hago así, me tiro en el sofá o en el sillón o en el tresillo, llamadlo como queráis. Tiene nombres mil, como también otra cosa, ¿vale?
Como el miembro viril.
Como el miembro viril, mítica canción, esto es así. Me tiro en mi sofá y el sofá empieza a formar, digamos que la forma de mi espalda, de mis piernas, y de repente, ¿has visto ese capítulo de Los Simpsons? Los Simpsons tiene capítulo para todo, esto es así, donde se levanta Homer y el sofá después de todo el día se escucha un...
Sí.
Y tiene la forma de Homer, ese capítulo es la hostia, ¿no? Pues hay un día a la semana que te tienes que permitir eso. Hay un día a la semana donde te tienes que permitir eso. Yo lo he hecho, he estado ayer, de hecho fue cuando lo hice más o menos, porque por la mañana sí estuve haciendo cosas, pero por la tarde estuve haciendo eso, leer, jugando a Super Mario RPG Remake, que hemos estado Álvaro y yo hablando si traerlo hoy o no, pero al final lo hemos dejado para otro día porque traemos mucha actualidad. Y en general, ya digo, disfrutando un poquito de lo que sería la tranquilidad y el sosiego. Y hay que permitírselo. Mira, Alientis se suscribe 19 meses. Buena semana a todos. Grande Alientis por aquí, porque nos metemos en Tren del Hype nivel 2. Somos 198 suscripciones. A ver si cuando terminemos el programa estamos en las 200 que siempre nos gustan. Oye, Álvaro, empezamos con crítica. Wordless. Cuéntame. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué te ha parecido? Porque esto es un juego que, no te lo voy a negar, he recibido una cantidad de notas de prensa, pero tantas, muchísimas. O sea, enhorabuena a la agencia de comunicación, porque además yo ni la tengo dentro del listado, que esté llevando Wordless, porque significa que su trabajo lo ha hecho bien, ¿vale? Lo ha hecho bien. Me he enterado del juego hasta la saciedad, y eso es una buena señal, ¿vale? Es una buena señal. Y a mí el juego, precisamente tantas notas de prensa, me ha llamado la atención. Estuve tentado de pedirlo desde el punto de vista de decir, oye, mira, lo voy a pedir y tal, para más adelante. Y me dice hoy Álvaro, oye, que lo he jugado. Y digo, ah, pues mira, pues perfecto, nos viene de escándalo porque vas a comentarlo, ¿verdad? Además tenemos juego español.
Sí, este jueguito es español, lo hace un estudio llamado Noname Studios, que me hace mucha gracia porque, bueno, el nombre lo pusieron antes de esta persona, ¿no? De la que usted me está hablando. Es un estudio de Barcelona, la gente de la buena gente de Nonames. Y bueno, la verdad es que su juego es bastante, bastante curioso. Este Wordless, como suena, ¿vale? Sin mundo. Trata, en principio es un Metroidvania, ¿vale? O un juego de plataformas 2D con unos poquitos elementos de Metroidvania, quizás, si lo preferís. Porque igual no. Porque si nos ponemos puristas, quizás no sea 100% en un Metroidvania, bla, 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 ¿vale? Entonces aquí ya cada uno lo que le apetezca. Es un juego donde básicamente somos pues un personaje un poquito esquemático, somos como unos pocos puntitos con una luz azul, donde tenemos que ir avanzando por unos escenarios, donde tenemos que, sí, ir yendo y viniendo a diferentes puntos, enfrentando a los enemigos para ir consiguiendo diferentes poderes, ir abriendo nuevas zonas e ir absorbiendo sus poderes. Todo esto nunca nos narran qué está ocurriendo, pero sí se da a entender que hay como una guerra entre dos fuerzas de la luz. Unas son azules y otras son naranjas. Y en nuestro enfrentamiento, pues parece que hemos absorbido una parte de nuestro rival y nuestro rival ha absorbido una de nuestras partes. Entonces ahora estamos buscando para acabar con él. Todo esto lo explica sin palabras. La verdad es que lo hace bastante bien, porque queda bastante claro que es así como una especie de enfrentamiento universal, bla, bla, bla. Queda bastante claro. Entonces dices, bueno, vale, tengo un propósito, está claro cuál es. Bien, avanzamos. La parte de plataformas, etcétera, bastante bien. Nada así que te vuele la cabeza, pero es bastante agradable. Son unas plataformas bastante majas, hay algunos pequeños giros que no te esperas, bla, bla, bla. Pero donde llega a donde no te esperas, llega en el combate. ¿Vale?
Sí.
En el combate hay una cosita que no te esperas, y es que es un combate que algunos dirían que es un rollito Devil May Cry, este estilo muy de haz los combos y tienes que saber cómo hacerlo, por turnos.
Ah, qué guay, vale. Mola.
Tú tienes un turno, tu rival tiene un turno. Sí. Siempre empiezas tú. Cuando acaba tu turno, es el turno del rival.
Vale.
Tienes dos botones de ataque, dos botones de defensa. Un botón de ataque es de ataque físico y el otro es de magia.
Vale.
Un botón de defensa es defensa de física y otro defensa mágica.
Vale.
¿Vale? Si haces la defensa perfecta, no consumes escudo. Si no lo haces perfecta, consumes escudo. Hay debilidades de los enemigos y algunas que no. Si consigues apuntar a las debilidades, le rompes el escudo y aumentas el daño en un 200%. ¿Vale?
Vale.
Y luego, por supuesto, como he dicho, es este estilo de Devil May Cry, así que si vas haciendo las cosas a un ritmo adecuado, vas haciendo una especie de combo, que no te marque en pantalla, pero sí que es evidente que vas haciendo un pequeño combo.
Claro, vas estableciendo una serie de puntuaciones, ¿no? Que va subiendo, obviamente, ¿no? Te da la sensación de que tú dices, vale, estoy creando un combo, ¿no?
Claro, se ve porque además es en plan de estable, en vez de hacer golpes separados, se ve que se van hilando los golpes.
Sí.
Activamente. Vale. Entonces, cuando vas desbloqueando varios diferentes golpes, porque los vas desbloqueando a través de una pantalla de... A través de un menú de muy sencillito, en plan de pues el clásico menú, ¿vale? De que ya conocemos todos, de ir poniendo las lucecitas clásicas de estas cosas, vas desbloqueando algunas cosas nuevas, tal, y pues la verdad es que te vas saliendo unos combos muy majos y vas saliendo un juego bastante apañado, ¿vale?
Vale.
Es si esto suena bien, os puede gustar, la verdad. Estéticamente es muy bonito, la música es muy muy chula y la verdad es que es un juego bastante completo.
Estéticamente a mí me parece una locura. Yo de hecho, es lo que te comentaba, me han llegado un montón de notas de prensa de este juego, sin exagerar, los últimos 3 meses. Y, y cada vez que me veía las imágenes y cada vez que me veía al final los trailers, la sensación general era ¡qué bonito! Y además es que tú te fijas y lo que tiene tirado son 3-4 colores, no tiene más. O sea, no es que tampoco te apueste por una tonalidad enorme, ¿no? Dentro de lo que sería el campo. Y el personaje son puntitos. Son puntitos como muy bien colocados que te sirven para establecer la figura. No sé, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y desde aquí, enhorabuena al estudio por esta decisión, porque creo que encaja de escándalo. Es como, por ejemplo, cuando la gente... ¡ay, se me ha ido! El nombre del juego español que son cubos. Cubos y círculos. Que es como así de plataformas... Por Dios, si...
Ahí...
¿Sabes cuál? Es un juegazo, o sea, es un juegazo que deberíais jugar sí o sí, porque me parece uno de los mejores juegos que tiene Switch, tema de indie, ¿no? Flat Heroes. Gracias,
Flat Iván. Heroes, vale.
Buenísimo, es buenísimo, o sea, buenísimo. Pues lo mismo, igual. Es la sensación de apostar por lo mínimo y gracias a eso mínimo se puede sacar lo máximo. Gracias, Iván, tío, sí. Menos mal que me lo has dicho. Me va a matar Lucas, ¿sabes? Que es amigo mío, me va a decir, Nacho, hijo de puta, que tienes un podcast y mi juego no lo sacas. No, no, que lo saco, Lucas, perdón.
No, a ver, en ese sentido, de luego, es muy interesante porque, como dices, como Flat Heroes, este minimalismo, este llevarlo a una cosa mínima, hace que sea también más interesante. De hecho, creo que es lo que le sienta muy bien a Worldless, que el hecho de tener una narrativa más abstracta, hay algunos momentos donde te cuentan un poco más con palabras algunas pequeñas cosas, le sienta bien el hecho de no tener, tampoco viciarlo con diseños muy concretos. Luego además, pues eso, al hacer que haya como una UI mínima, también hay un botón para desarrollar el mapa y que salga integrado dentro del mundo, que sea como con el propio diseño de las cosas que ves. Todas estas cosas suman, creo que suman bastante, ¿vale? Y van sumando. Eso sí, he tenido un pequeño problemilla con el juego y es que me parece bastante frustrante. No os voy a engañar.
Esto, a mí me mola que tú digas esto. Álvaro y yo, antes, cuando estábamos comentando la escaleta, me dice, me ha parecido el juego frustrante. Y digo, Álvaro, para que tú me digas... no lo olvidemos. Aquí, esto no es por tirarle piropo a Álvaro. De hecho, a mí lo que me gusta es meterme con Álvaro y él lo sabe. o sea, esto es así. Álvaro es una persona que otra cosa no, pero... Los juegos difíciles le va la marcha, le va lo frustrante. Es decir, en el grado de dificultad, Álvaro es de las personas que, igual que yo, se lo pone difícil, pero yo creo que está incluso por encima de mí, ¿vale? Y que Álvaro te diga que esto es frustrante, es porque es frustrante.
Y es... Se les ha ido un poquito la mano. No creo que sea el nivel de que haga el juego malo ni nada parecido.
No, no, claro.
Pero sí creo que hay que conectar bien con él para que te convenza, ¿vale? Sí. Para que no se te haga cuesta arriba. ¿Cuál es el problema? Los primeros 2 horas del juego no hay problema porque creo que se lleva bastante bien. Pero
está bien nivelado, ¿no? La primera 2 horas está muy bien nivelada, sí.
Sí, pero hay cierto punto donde los enemigos empiezan a ser una cosa bastante más problemática en el sentido de... requieren hacer unas runs prácticamente perfectas. De repente hay que hacerlo todo muy, muy bien, de manera constante. Hay un momento donde las barreras de para romperle el escudo y poder pasar los enemigos, lo que tienes que hacer es llenar una barra, un rombo. Cuanto más llenas el rombo, hay que llegar al menos a la mitad para poder absorberlos. Cuando lo absorbes al enemigo, tienes que darle a 4 botones diferentes para poder absorberlo del todo.
Vale.
Si está a la mitad, te salen solo 2 de los comandos y tienes que adivinar los otros 2.
Vale.
Cuanto más lo absorbas, más probabilidades hay de que te salgan los otros 2. ¿Qué ocurre? Que cuando tú recibes golpes, incluso cuando bloqueas, si no es perfecto, baja el medidor de cuánto le has hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de cierto punto del juego, teniendo en cuenta que los enemigos tienes que absorberlos sí o sí, tienes que empezar a hacer todos los combates perfectos.
Claro.
Porque encima te quitan muchísimo de ese medidor. Entonces se vuelve frustrante porque el juego no te pide, vale, con que lo hagas bien. No, el juego te pide, tienes que hacerlo perfecto.
Tienes que hacerlo perfecto, siempre. Claro. Esa es la diferencia, claro.
Claro. Y creo que ahí es donde el juego tiene un problema. Que es que tira fuera muchos jugadores por defecto cuando decides hacer algo así. Claro. No creo que sea algo malo. Creo que hay una clase de jugador que al oír esto debe estar dando palmas con las orejas. Y ese jugador le diré, por favor, ves ya, cómpratelo ya.
Claro.
Es un juego que pasa a enamorarte. Pero creo que también hace que, vale, los jugadores que estéis pensando, uy, es que yo la frustración no la manejo muy bien, tengo que deciros, cuidado, ¿vale? Esto y quienes estéis es la clave, un poco en medio, bueno, tened en cuenta esto. Es un juego que exige tiempo, exige dedicación. Es un poco como cuando en un Souls, el boss, pues tienes que prepararte muchas veces y tienes que aprender todo, cómo hace cada cosa, bla, 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 para pasarlo, ¿vale? Lo único que en los bosses de los Souls suele haber chises, suele haber cosas, suele haber muchas maneras de pasar, que no es que la gente se lo invente, sino que la propia From Software lo piensa para que lo puedas pasar sin necesidad de saber hacerlo. Claro. Mientras que aquí, no. Aquí es, o te lo sabes o te lo sabes. Es mucho más, en este sentido, si queréis, por las comparaciones con From Software, es mucho más Sekiro.
Te iba a decir, literalmente debe decir, es mucho más Sekiro, sí.
Sí. Entonces tenéis que entender esto, ¿vale?
Bueno,
es frustrante.
Es frustrante, pero lo que tú has dicho. Y ese pero es que sepa dónde tienes que o dónde estás entrando, ¿no? Pero mira, claro. En el resto de cosas, pues lo has vendido muy, pero que muy bien. Desde aquí, por supuesto, enhorabuena a todo el equipo. Año duro para salir, ¿no? El otro día estábamos precisamente hablando en Discord de que al final también incluso dentro de lo que sería, en este caso, desarrollos españoles, ¿no? Incluso si quieres desarrollos en general, no solamente desarrollos españoles, sino hispanos, ¿vale? En líneas generales. Ha sido un año también muy fuerte. Es que ha sido también un año fortísimo, fortísimo, fortísimo. Entonces, al final...
Sí, pero mira también lo que te digo.
Sí.
Año duro, pero a la vez no es un mal año para que salga Worldless, porque sí. No se enfrenta a un Sifu, no se enfrenta a un nuevo Devil May Cry, no se enfrenta a un nuevo Souls, no se enfrenta a... un juego que, digamos, pudiera ser un poco la misma vibra. Y esa gente que quizás está esperando un juego de esta clase no lo está teniendo.
Sí.
Y creo que la gente que pueda decir, wow, es que me gustaría jugar un juego como un Devil May Cry, que me ponga en una posición de un Devil May Cry, o un beat'em up en serio, de verdad, quizás con un pequeño giro, y que me ponga de verdad en este punto de donde tengo que hacerlo bien de verdad...
Sí.
En Worldless puede encontrar lo que está buscando.
Ah, pues mira.
Quizás Worldless no vaya a ser este juego de wow, es para las masas.
Sí, sí.
Totalmente. Creo que tiene esta barrera. Pero creo que puede encontrar un nicho bastante grande, porque es mucho más grande de lo que pensamos este nicho. Donde puede triunfar muy fuerte. Creo que es un juego del que se puede hablar bastante.
Ah, qué bueno, pues mira. Álvaro nos comenta aquí este Worldless, ¿vale? Apuntadlo bien en listas de deseados, meterlo ahí...
Sale mañana.
Exacto. Esto es muy importante. ¿A qué precio salía? ¿Salía $19.99 o $24.99? ¿Lo he soñado?
Sale $19.99 con un 10% de descuento hasta el 27 de noviembre. Sale mañana, día 21. Y, si no recuerdo mal... Tiene demo, sí, tiene demo.
Ya, pues mira,
estaba mirando si tiene demo o no. Vale,
pues nada, si la gente se lo quiere echar entre pechito y espalda, ahí la tiene la demo y nada mejor que eso.
No, sale mañana, sale hoy.
¿Sale hoy? Bueno, entiéndeme, hoy mañana. O sea, da igual.
Vale, sale hoy.
Pues escúchame.
Pero es que en el tráiler sale el 21 de noviembre. Claro, es que en el tráiler y incluso en las notas de prensa nos pone 21, pero Steam dice fecha de lanzamiento 20 de noviembre.
A ver, técnicamente ya es 21 de noviembre en algunos sitios. Así que a lo mejor por ahí van los tiros. Acuérdate, en la tienda de Xbox con la fecha puedes hacer una triquiñuela para sacarte ante los juegos. Yo la he hecho, ¿eh? O sea que...
A ver, a mí el PR me dijo que sale el 21 de noviembre.
Pues ¿vale? Ya está. Steam, no me está... Bueno, te voy a decir una cosa. El otro día en Steam, acuérdate, que metieron el Persona 5 Tactica una semana antes. Metieron una semana antes y parece que fue un error. Pero bueno, eso ya te digo, eso parece...
Claro. O sea, a mí no me fastidiéis. A mí me dijo Martín que es el 20 de no... que sale el 21 de noviembre.
Buena
lo estoy
gente,
mirando ahora. Sale
buena
el 21
gente, Martín.
De noviembre.
Martín, te queremos. Es un crack.
Te queremos Martín.
Martín
además
es un crack.
Cartas Magic.
Es verdad, Martín manda cartas Magic. A mí me llegó a mandar alguna vez cartas de Pokémon. Martín es muy buena gente. Además, lo llevo conociendo, no sé desde hace cuándo. Hace cuánto, perdón, pero a lo mejor, no sé, 10, 15 años. O sea, es una burrada desde cuando conozco a Martín. Y es una persona que curra una barbaridad. El Hi-Fi Rush, pero ya nadie se acuerda de él. Dice por aquí, por ejemplo, Mole, ¿no?
Bueno, sí. Sí, se acuerda, sí. Pero Hi-Fi Rush no creo que tenga este nivel de dificultad, quiero decir. Sí. El Hi-Fi Rush al final sí que pretende ser una experiencia mucho más casual, en plan de pretende ser un juego mucho más sencillito.
De hecho,
sí
Hi-Fi...
que tiene un cierto nivel de dificultad, pero Wordless creo que está un nivel un poquito más por encima.
Y si me apuras es que Hi-Fi tú te lo puedes pasar normal y si tú quieres la excelencia, tú la buscas. Esa es la diferencia. Uh-huh. Ese matiz para mí es la... para mí es la clave, ¿no? Un poquito de Hi-Fi, pero bueno. Dejamos por aquí este Wordless.
Aquí,
¿sí?
La excelencia te la pide. Aquí claro, la excelencia te la pide.
A eso es lo que quiero llegar. Ahí está, exacto. Dice Hi-Fi Rush, perdón, no los conozco. Aquí lo llamamos el GOTY, ¿no? Dice Rumbo, ¿no? Yo, aquí ya lo sabéis, para mí es el juego que más necesita Xbox como marca. O sea, yo sigo diciendo que Xbox como marca necesita más Hi-Fi Rush. Así de claro lo digo. Juegos que puedan a lo mejor no ser ese tripleazo A, que eso, para mí Hi-Fi es un triple A, ¿eh? Ojo, pero que no está en el, digamos, escalafón grandísimo que más puede montar a nivel de popularidad, como puede ser un Starfield o como puede ser un Forza, pero yo creo precisamente en lo que más necesita el catálogo de Xbox. Muchos Hi-Fi, muchos Pentiment, sí. Muchos Psychonauts 2 y precisamente... Es que no deja de ser curioso que las obras que más me han gustado de Microsoft de estos últimos años han sido Psychonauts 2, Pentiment y Hi-Fi Rush. O sea, casualidad no lo creo, ¿no? Al final es donde... Podría ser un poquito lo más diferente y donde creo que habría mucho para experimentar. Oye, nos vamos con noticia. Y hablando de experimentar, aquí no se ha experimentado mucho. Porque antes de seguir con críticas, vamos a dar el salto a una de las noticias de este fin de semana. Que, vamos a ser honestos, veníamos ya con muchísimos rumores tras de sí. Es más, ¿llevan rumores cuánto? ¿Un año y medio? ¿Dos? Estas últimas semanas ha tenido un poquito más fuerza, en el sentido de que ya se había destapado, que si estaba subido a base de datos, etc. Y Sony al final lo ha terminado confirmando, que es la versión remasterizada de The Last of Us 2 para PlayStation 5. Cuéntame, Álvaro, ¿qué trae esta versión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que no ha pasado? Al final, vamos a ser honestos, todos nos olíamos esto. Yo, es más... Creo que bastante ha tardado, porque yo esto me lo esperaba muchísimo antes. Me lo esperaba prácticamente cuando salió PS5, imagínate.
Sí, a ver, bueno, sí. A ver, lo primero de todo. The Last of Us Parte 2 Remastered existe.
Sí.
Esto es lo primero de todo. Va a ser desarrollado por Naughty Dogs, o está siendo desarrollado por Naughty Dogs, mejor dicho, porque no va a tardar mucho en salir, ¿vale?
Al parecer tampoco por un equipo secundario, ¿eh? Eso es lo que han dicho. Que
no
ha
exactamente,
sido...
ahora...
Venga, dale.
Cuidado, es que hay aquí muchos matices. Vamos a explicarlo ahora, lo del equipo secundario, porque también tiene tela.
Venga.
Se va a poner a la venta el 19 de enero, o sea que no falta mucho.
No falta.
Ser una versión nativa para PlayStation 5 y tiene mejoras técnicas y nuevo contenido. Lo de nuevo contenido, muchísimas comillas, ¿vale? Uh-huh. Porque bueno, tal. Las mejoras técnicas, que es quizás lo más interesante, aunque no lo parezca. ¿Vale? Mejoras en la distancia de dibujado, los niveles de detalle, mejoras en las sombras, mejoras en las animaciones y dos modos gráficos, uno de rendimiento a 1440p y uno de calidad a 4K. Uh-huh. ¿Vale? Habrá una opción de frame rate desbloqueado para usuario de televisiones con VRR, no me preguntéis qué es, no lo sé, y mejoras en los tiempos de carga, mejoras en los modos fotos y una serie de añadidos a nivel de accesibilidad. Esto quizás es lo que más me interesa porque la verdad... me alegra siempre que hacen estas cosas. Esto en ese que traduce como audio descriptivo y un sistema que traduce las voces a vibraciones en el mando DualSense. Cuidado.
Esto mola, ¿eh? Esto mola
muchísimo.
Yo siempre lo digo, al César lo que es de César. Igual que yo le doy mucha caña a Naughty Dog y a Neil Druckmann, y sabéis que The Last of Us es uno de mis juegos favoritos de mi vida, junto con Metal Gear Solid y Sony, os digo también que el estudio en estas cosas pone mucho mimo. Y es más, soy de los que opina, Álvaro, que The Last of Us 2 le dijo a muchos AAA Oye, esto deberíamos empezar a tenerlo, ya que nos gastamos 220 millones de euros en el juego, 220 millones de dólares en el juego. A lo mejor estaría bien pensar en todo el público, ¿no? Que total, meterle 30.000, 50.000 o 100.000 dólares más tampoco pasa nada, ¿no? A estas alturas, ¿no? Y se hace bien, se hace
Sí.
bien.
A ver, luego además tiene nuevo contenido, entre los que hay, pues bueno, una campaña con una nueva pista de audio, que bueno, hay comentarios de Neil Druckmann, de Halley Gross y de los actores Troy Baker, Ashley Johnson y Laura Bailey, que bueno, dentro de eso, pues desde luego es mejor que escuchar los comentarios que tiene que hacer la gente sobre Braid. Así que en este caso creo que hemos triunfado bastante más que con la edición remastered de Braid. A nivel jugable hay dos nuevos modos, el speedrun con tablas de clasificaciones, que no lo entiendo, y un roguelike llamado No Return, que entiendo un menos.
Pero esto me llama la atención, Álvaro. O sea, lo de los me llaman dos cosas de esta versión, que es la de los niveles perdidos y bueno, los niveles que se ha metido. Y esta versión me llama la atención. Me llama la atención. Tú y yo hemos aquí hablado un montón de veces que alguien en The Last of Us 2 ha jugado muchas horas de Phantom Pain. Eso está clarísimo. O sea, es que juegas a The Last of Us y tú dices, aquí hay alguien que con Venom Snake se ha hecho media Afganistán 80 mil trillones de veces, ¿no? Y esto me llama la atención. Simplemente por ver cómo lo van a hacer, cómo lo van a crear este modo roguelike, simplemente por curiosidad, lo digo de verdad, me llama la atención, ya está.
Sí, a ver, sí, es un modo roguelike que tendrá encuentros aleatorios, varios personajes jugables, e iremos desbloqueando varios según vayamos jugando. Tengo curiosidad, sí, creo que va a salir bien, pues no lo creo, porque los roguelikes son dificilísimos de hacer y no creo que vaya a salir algo que pase de la mera curiosidad. Por eso, que aquí nos puede venir gente, no, no, es que son cambios espectaculares, bla, bla, bla. No, son unos cambios que ahora voy a comentar de dónde salen y por qué salen. Pero
Dale.
bueno, vale,
Sí, no,
primero
no,
quiero
dale.
terminar con
Sí, con
las
todos los
cosas, ¿vale?
añadidos.
Sí. Además, añade el modo Guitar Free Play, que es básicamente tocar la guitarra libremente con varios personajes con instrumentos y pedales de efectos desbloqueables, ¿vale? Ya está.
Sí, este es el modo guitarra.
Tampoco es mucha
Era
cosa.
algo que se pedía. Era algo que se
Claro.
pedía ya desde el juego principal. Importante.
Dice Paula, si copian el DLC de Prey sí que sale bien. Sí, claro, con buena polla bien se folla, no te jode.
Hay que decir, y esto es lo importante, esta versión remasterizada es de pago, ¿vale? Si
¡Eres pa!
alguien quiere hacerse con ella, va a tener que pasar por caja y soltar 10 euritos, ¿ok? Si tienes la versión de PS4. Esto ya sabéis que es habitual en Sony. Sony ya viene tiempo avisando que en este caso de versiones, si te toca o quieres actualizar, toca pagar. Después, en cambio, va a tener una versión nativa 100% que se llama Wolf Edition, que está bastante guapa. Si no, yo te digo una cosa, si esta edición saliera a un precio atractivo, atractivo no son los altos euros de rigor, yo me la compraba, solamente por las cartas.
Bueno, ya sabes que no lo va a hacer.
Ya, no, no, no lo va a hacer ni de coña, vamos,
O sea,
ese es mi problema.
sí, a ver, eso es uno de los problemas que tiene esta colección. El otro
Claro.
problema es que tú ves las nuevas imágenes y ves las anteriores y dices, no veo la mejora tampoco
No hay mucho
particularmente.
cambio. Yo también me he dado cuenta.
No es que yo sea tampoco un experto, pero sí que suelo notar los cambios de estas cosas y sigo diciendo que el cambio de PlayStation 5 y Xbox Series X es un cambio fuerte, a pesar de lo que diga la gente. Pero
De PlayStation 5 a
este,
Xbox Series
no,
X.
de PlayStation 4, PlayStation
Ah,
5, me
vale,
refiero a
claro. Vale,
PlayStation 5
sí.
y Xbox Series
Sí,
X,
ah,
las dos.
vale,
Porque si no,
sí.
luego vienen los Xboxers y nos dicen, no, es que.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sí. ya van, no a venir, van a venir igualmente. O sea, si ya te, esto es el pan nuestro ya de cada día, ¿sabes? O sea que...
Por eso. Sí, sí. Yo digo las dos. Sí, y sí. Luego ya, tal. Nos dicen, ¿es más un director cut? Pues es que es más un director cut.
Estoy de acuerdo.
Y ese es un poco el problema.
Estoy de acuerdo.
También.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que llamándolo versión remasterizada, no sé hasta qué punto lo mejor erran el tiro. A lo mejor sería más una eso, versión Director's Cut, una versión expandida, una versión tal, porque claro, es lo que pasa, que luego cuando tú comparas, la comparativa...
Es que...
A ver, es que The Last of Us 2 ya se veía muy bien. Entonces...
Pero es que la Director's Cut no te la pueden vender a 60 euros y la remastered, sí, pero bueno.
Ya, bueno, a lo mejor...
También te digo una cosa, y esta es la cuestión, es que una cosa que sí han comentado desde Naughty Dog es que en realidad no lo está haciendo un equipo B. En realidad, hay que recordar una cosa. Después de la salida de The Last of Us Parte 2, que el crunch fue tan absolutamente bestial que se fue casi la mitad del estudio. Sí, recordémoslo, sí. Casi la mitad del estudio. Esto significa que no hay estudio.
No sé.
Naughty Dog, ahora mismo, no existe más que el nombre. Porque se ha ido más de la mitad del estudio, casi toda la gente clave. Ahora mismo está compuesto por gente que han contratado que nunca ha trabajado allí. Y me voy a cansar de decirlo de aquí a los próximos años. Los estudios que van a sacar juegos buenos en los próximos años van a ser los estudios que tienen a gente desde hace muchos años y que los han mantenido y que han respetado las leyes laborales, ¿vale? Lo que pasa es que han cogido a todos los chavalines y les han metido en este equipo B para hacer este versión remasterizada. ¿Por qué? Para que aprendan.
Aparecer, eso es lo que salió el otro día esta información, no me acuerdo qué periodista lo dijo, era un periodista anglosajón, que comentaba que básicamente de esta versión remasterizada se habían cargado gente que había llegado al estudio, ¿no? Que mientras que lo que sería el core más principal del estudio, el que se ha quedado, estaba trabajando en la IP nueva, este nuevo grupo de personas que estaba entrando en Naughty Dog eran los que se habían encargado de la versión remasterizada, ¿no? Al menos esa es la fuente, o al menos esa es la información de lo que se dijo, vamos, el otro día ya digo, cuando salió la información, que por cierto, había también rumores, no sé hasta qué punto es cierto, de que esta versión iba a ser anunciada en los The Game Awards. A mí no me parece descabellado que esto se hubiera anunciado en uno de The Game Awards. Fíjate lo que te digo, Álvaro, teniendo en cuenta que es el 7 de diciembre, que al final, que quedan dos semanas y poco más, ¿sabes? Un poquito más de dos semanas.
Pero...
No quedaba mucho más para el anuncio, y al parecer esto tenía pinta de que iba para los The Game Awards, pero claro, al estar ya en el backend de PlayStation Store, etcétera, etcétera, pues bueno, otra vez parecía que había riesgo de que se filtraría o de que se filtrase todo, ¿no? Entonces, no sé si iba a salir por ahí. A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ahora la gente también está diciendo que bueno, que lo de Game Awards sale GTA porque Rockstar está como marca ahí, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Dice, si lo han subido a la web tan pronto, no creo que fuera lo de Game Awards. Dice por aquí Jesús, Álvaro, hace frío por Zaragoza, comenta Raúl.
Hace un día raro, no te voy a mentir.
Hace un día raro, ¿no? Jonasti nos dice por aquí, no iba a ser en lo de Game Awards, Henderson precipitó el anuncio, pero iba a salir antes, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí Jonasti. No, no, ya digo, ha salido ahora. Yo lo que me huelo es que otra vez la filtración a lo mejor ha provocado que saliera antes. Y te voy a decir por qué, Jonasti. Porque se anuncia esta edición un viernes por la tarde, noche, hora europea, que el viernes es día clave de todas las agencias, esto te lo digo yo ya. Nunca se manda una nota de prensa un viernes. O sea, cuando digo nunca es nunca. Es como el peor día para poder mandar una nota de prensa. Y claro, vamos, yo me acuerdo que era por la noche cuando vi el anuncio, incluso fíjate, en el blog oficial de PlayStation España, el sábado por la mañana no estaba tampoco, no estaba ni traducido, no estaba ni publicado, ¿no? Es como que de repente hubo ahí algo, a lo mejor un poquito de pánico y se publicó algo rápido, ¿no? Porque se podía filtrar y dijeron, bueno, pues... Para adelante. Oye, para PC no han dicho nada, comenta Martos. Para PC no han dicho absolutamente nada. Yo me huelo, ¿vale? Que la versión de PC se va para la segunda temporada de Last of Us. Y... Esto es corazonada fuerte, igual que la versión de PC de Last of Us 1 estaba, en este caso, para la... lo que sería la primera temporada. También os digo... Si se queda para la serie, por favor que salga bien. Que no nos den el port asqueroso y cutre que nos dieron para PC de The Last of Us 1, porque, repito, a mí es un port que a mí me dolió mucho, porque había, o sea, que al final el juego, después de tanto tiempo, llega a PC, y ese juego que tardaba en cargar los shaders, literalmente una hora, o sea, yo tardé, ¿cuántos fueron? Es que no me acuerdo, pero fueron 30, 40 minutos, es que no me acuerdo, con una 30-90, ¿sabes? O sea, al final era el PC a 80 y pico grados, que eso sí me acuerdo, que lo tengo ahí, lo tengo ahí, era PC 80 y pico, incluso 90, y tú decir, tío, esto no es bueno, o sea, lo probé esa horita y pico, hice así, lo desinstalé y dije, no vuelvo a tocar The Last of Us hasta dentro de mucho tiempo en PC. Y me da rabia, porque creo que podría haber salido una versión muy buena, ¿no? Dice Luis García, el modo Rock Live parece que lo han sacado del multijugador y lo han puesto aquí. A ver, sabéis que llevamos con un modo multijugador de The Last of Us 2 anunciado desde hace la tira de tiempo. Y hay muchísimos vídeos incluso filtrados de ese modo multijugador.
Quizás hubiera salido ya si no hubieran despedido a casi toda la gente involucrada en el multiplayer del primer The Last of Us.
A mí me da mucha pena, tío, porque se ha ido gente de Naughty Dog que eran amigos, o sea, eran amigos y amigas, así de claro, de hablar literalmente todas las semanas por WhatsApp. Les tengo mucho cariño y se han ido. Nunca me han dicho por qué se han ido, pero vamos, entre guiño y guiño me lo dejaban caer, ¿no? Y es que básicamente pues estaban cansados, ya está. Yo lo entiendo. Al final un desarrollo de un videojuego es muy laborioso y ya sabemos encima Naughty Dog obviamente cómo ha ido. Ya digo, me da pena porque mucha de la gente que conocía en el estudio y que era muy currante, pues ha terminado pirando. Sin ir más lejos, entre otros se nos ha ido Almudena, creo que era Almudena, ¿no? Almudena no la conocía tanto en persona, de hecho no es con la que hablaba por WhatsApp, pero Almudena era la Lead Animator, para que nos hagamos una idea, ¿no? O sea, que fijaos si se ha ido gente tochi que llevaba ya bastante tiempo en Naughty Dog. Dejamos por aquí esta versión remasterizada de Last of Us. Sí, es una pena. También te digo, la industria del AAA, por desgracia, es bastante habitual esto de quemar a la peña.
Lo hablaba con un amigo antes.
Sí.
2024... Bueno, pero a partir de 2025,
sí,
preparaos para una cantidad de juegos de mierda, no solo a nivel técnico, sino a nivel de diseño y a todos los niveles, que es que vais a vibrar, pero vibrar. O sea, una cosa es que no lo habéis visto en la industria nunca, lo que va a pasar a partir de 2025.
Tía, estás aquí metiendo hype, ¿eh? Estás metiendo ya...
Vamos, no, te lo digo, o sea, con toda esta ola de despidos de este año y lo que se viene el año que viene... A partir de 2025, esperado auténticas aberraciones.
Al final, el otro día salió, lo decía por aquí, llevábamos más de 6.500 y con los últimos despidos parecía que ya subían hasta 7.000, ¿no? Así que fijaos, ¿no? 7.000 despidos es una auténtica salvajada, es muy, 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 muy bestia. Pero bueno, decía por aquí, sinceramente me apetece tener un año de lanzamientos de mierda, necesito tiempo para jugar a lo de este año, el Rise of the Cod 2025, etcétera, etcétera. Dice Nach, ¿por qué dices eso? No, hombre, por los despidos. Estamos haciendo referencia a la cantidad de despidos que está habiendo, ¿no?
Claro, es que si echas a la gente que tiene la experiencia, es que por muy bueno que seas, si acabas de entrar en un estudio, por muy bueno que seas, no tienes la experiencia de la cultura de ese estudio, no tienes la experiencia de trabajar con esa gente determinada.
Es lo que ha pasado en Bungie. En Bungie, claro, por ejemplo, se ha ido gente que llevaba más de una década en el estudio. De una década.
Es que todas estas cosas cuentan. Es que no es solo que la persona individual sea buena, es que es cómo son de buenas todas las piezas en conjunto.
Sí. Es así. O sea, al final es mucha gente con experiencia que termina yendo a la calle, ¿no? Por desgracia, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre con lo que sucede. Pero sí, la situación, desde luego, el 2023, ahora, de hecho, diría que estas últimas semanas, cuanto más despidos está habiendo que nunca, ¿no? Pero bueno. Oye, por darle un poquito de nota de color, ¿vale? Vamos a hablar de lo que ha hecho Valve con Half-Life. Yo, a ver, a Valve le podemos dar muchos palos, y creo que merecidos, ¿vale? Creo que merecidos. El otro día estábamos, de hecho, tanto Álvaro como Jaime como yo, troleando un poco en el grupo que tenemos, ¿no? En plan de, bueno, la de sacar juegos te la sabes, ¿no? Lo típico, pero al César lo que es del César. Yo te digo una cosa, qué maravilla lo que nos ha dado a los jugadores por el 25 aniversario de Half-Life. Cuando yo vi el otro día el post, hice así y me puse a aplaudir a la pantalla. Yo solo, Álvaro, empecé así a aplaudir a la pantalla y dije, bienvenido sea, bienvenido sea. Primero de todo, porque te has regalado el juego. Que vale, que a estas alturas, si tú ya no tienes el juego, vale.
Está guapo.
Pero está guapo. Pero te lo dan gratis por el 25 aniversario. Pero pues es todo lo que le han metido o lo que han lanzado, ¿verdad? Cuéntanos.
Claro, es que, a ver, primero de todo, tenéis 3 horas para reclamar gratis, ¿sí?, el Half-Life. Si no, luego lo tenéis en oferta y os costará como 60 céntimos, ¿vale?
Os costará, o sea, 1 euro. Exacto, ahí está.
Vamos, os arruina la economía. O sea, daos prisa, ¿vale? Os arruina la economía si no. Luego, lo han parcheado. En plan, de 25 años después han dicho, metemos un parche al juego. Sí, ¿por qué no? ¿Vale? Esto mola, mola mucho. No os van a cobrar por el parche, no son Naughty Dog, ¿vale?
Y además a mí me gusta que han dicho, esta será la versión definitiva a partir de ahora. O sea, lo además lo puntualizan, ¿eh? Puntualizan, esto será la versión definitiva a partir de ahora. Y eso
si
me mola.
Si queréis jugar a la versión anterior, aún se puede. Está, sí, se puede. En las pestañas de las betas, o sea, puedes poner en las pestañas de beta, tirar la anterior, no pasa nada. Pero han metido... además de arreglar algunos errores anteriores, han metido nuevos settings de gráficos, o sea, ahora pues algunas cosas como que petaban en algunas resoluciones y demás ya no ocurren. Ahora tiene soporte para mando, por cierto, funciona bastante bien, cuidado, y tiene soporte para Steam Deck.
Sí.
Hasta ahora no se podía jugar en Steam Deck en absoluto, ahora se puede jugar en Steam Deck y se juega muy bien.
Detallazo, detallazo, y además con interfaz nueva, que esto también mola. Eso también.
Además, han incluido nuevo contenido, que bueno, de nuevo, pues un poco como, aquí sí que hay que decir un poco como los otros, ¿no? Un poco. Pues son unas paridas, unas paridillas, pero bueno, aquí son unas paridillas que al menos dice son graciosas. Son 4 nuevos mapas multiplayer, que bueno, la verdad son muy majos, son unos mapas multiplayer muy majos, son muy graciosos, están muy bien pensados, y para los más nostálgicos, me incluyo, gracias, está un prototipo de la campaña demo que pusieron antes del propio juego. O sea, enviaron a la prensa una demo, que era una mini campaña del juego para enseñarte cómo era, un prototipo muy temprano, y ahora lo han incluido dentro del juego para que puedas jugarlo, ¿vale? Sí. Es una early build, pero se puede jugar. Oye, y otro es detalle, bastante curioso.
Claro, más material, ¿vale?, jugable, más material jugable que tienes ahí. O sea, eso es bienvenido.
Exacto. Y bueno, además de, pues ya sabéis, lo típico de que pues incluyen artwork, modelos, etcétera, ¿no? Lo clásico de que podéis encontrar en estos casos.
Sí.
Pero creo que lo más curioso y lo que más ilusión le hace aquí a nuestro amigo Nacho, hombre, que lo entiendo, ¿vale? Yo no he terminado de verlo, ya lo digo, pero me está gustando mucho, es que han grabado un documental de la historia de cómo hicieron Half-Life, que es muy chulo.
Esto es la leche. O sea, yo cuando me vi esto el otro día, a ver, entendedme, o sea, curro de esto, trabajo de esto.
Y además, por eso digo, claro. ¿Cómo
y además, la gente de Noclip para mí son, o sea, es Dios, ¿vale? O sea, todo lo que es Dani y demás son los referentes a la hora de hacer material audiovisual de videojuegos. Creo que tienen, obviamente... el punto cogido. Si no conocéis Noclip, ya lo sabéis, tenéis que seguirlos sí o sí.
100%.
Por favor, seguirlos. Sí. Ojalá en España tuviéramos algo parecido, ¿no? Que esta gente al final saca $40,000 mensuales de Patreon, ¿eh? O sea, imaginaos la de pasta y la de gente que sigue detrás su trabajo. Pues bueno, han montado una productora.
Ahora le diréis dinero a Nacho para que pudiera hacer el Noclip español.
Ojalá tuviéramos una productora así tan fuerte. Aquí, pues esta gente montaron su productora. Y tú fíjate lo que tiene que ser que montas tu puñetera productora, Álvaro, y te llama Valve, y tu primer trabajo como productora es, oye, ¿queréis hacer un documental del 25 aniversario de Half-Life? O sea, esto tiene que ser la hostia. Imagínate la gente de Noclip que de repente te llama Valve y va a decir, ¿no?, que si quieres hablar con Gabe Newell y con toda esta gente que hizo Half-Life, y tú dices, estás de coña, ¿no? O sea, mi primer trabajo como productora va a ser hacer un 25 aniversario de Half-Life. Y oye,
voy a decir esto con cariño, pero qué hijos de puta.
Que de crunch, ¿eh? Que de crunch sale en el documental, ¿eh?
A ver, sale una cantidad de crunch que lo flipas.
Me gusta,
pero bueno.
me gusta el documental que no omite cosas. Es decir, normalmente a la hora de hacer documentales, ¿vale? En este caso oficiales, vamos a llamarlo así, ¿no? Sacado por las propias empresas, muchas veces se corre el riesgo de omitir información. Esto, por ejemplo, tirando un poco y barriendo para lo mío, cuando salió el primer documental de Blasphemous, yo se lo decía a la gente de The Game Kitchen. Yo le comentaba, oye, a mí me gustaría que saliera todo. Todo, entiéndeme, todo dentro, obviamente, de que no fuera algo muy, muy, muy personal que no pudiera a lo mejor venir a cuento, ¿no? Y demás, ¿no? Y me dijeron, vale, sin problema, si consideras que eso al final le puede dar un cariz al documental, se mete y digo, hombre, es que creo que es donde está de verdad la chicha. Y yo aquí creo de nuevo, en el documental del 25 aniversario de Half-Life, es donde está la chicha. O sea, que te hablan abiertamente de cranchear y de quedarse allí hasta las tantas terminando el juego. Y de hecho, la única persona es una mujer que dice, no, yo cuando llegaba mi hora, dice, me iba a mi puta casa. Y digo, ole tú, ya está. ¿Vosotros queréis quedar aquí hasta las tantas de la mañana picando líneas? Sí, tú pica, que yo me voy a casa a descansar. Y me parece genial, de verdad, genial.
Además, nos da una cosa muy importante este documental, que es descubrir que actualmente Gabe Newell es básicamente un mago.
Es un mago, ¿eh? Totalmente.
Yo creo que si dices, vaya, un mago.
¿Tú crees que si le pide deseo te dará alguno?
No, pero creo que te puede tirar una bola de fuego.
Sí, una bola de fuego. Yo creo que también hace así, se mete la mano en el bolsillo, en uno de los bolsillos, y dice, uy, me acabo de encontrar 500 euros. Hostia, ¿de dónde,
eso seguro.
¿De dónde habrán salido? Y de repente hace así y dice, mira, ¿veis? Ahora mismo me estáis dando dinero en las ofertas de Steam. Así de claro, me estáis dando dinero.
Eso es mañana.
Claro, por eso te digo, ya me estáis dando dinero. Así, mira, uy, me acabo de encontrar dinero. Es como al chaval que le pides un euro y dice, uy, espérate, voy a ver si tengo un euro. Y de repente dice, no, lo siento, tengo un billete solo de 100, ¿no? Pues esto, lo mismo, ¿no? Lo siento, no tengo un euro, solamente tengo esto. Pero bueno, que tenéis el documental, que dura una hora, es la leche. Es increíble. Por ponerle un pero, no está en español, ¿ok? Al menos tiene subtítulos en inglés. Yo estoy de acuerdo. El otro día, cuando lo compartí por Twitter, que se hizo mi tweet un poco así medio viral, me dijo una persona en la respuesta, me parece tristísimo que con la pasta que tiene Valve no venga traducido al español. Y dije, pues lleva toda la razón. Oye, estamos de acuerdo, podrían haberlo traducido a unos cuantos idiomas. Lo bueno, está subtitulado al inglés. Si no pilotáis inglés, le dais a Google. Generación de subtítulos automáticos traducidos. Cada vez funciona mejor, os lo digo por si lo queréis probar. Yo lo he probado alguna que otra vez, sobre todo del japonés, y más o menos se sobreentiende, ¿vale? Así que, del inglés, obviamente, que lo tiene muchísimo más mascadito, os aconsejo que le echéis un tiento, ¿vale? Porque, bueno, así por lo menos pues podéis verlo, ¿vale? Dice por aquí, yo pedí el jueves la Steam Deck OLED y todavía no tengo correo del envío. Mi deseo para Gabe es Half-Life 3. Yo siempre he dicho que el Half-Life 3 es el Alyx. Lo que pasa que solamente le pusieron Alyx y ya está, ¿no? Tiene el poder de Midas, en Navidad es Santa Claus, ¿no? Cuidado que colecciona cuchillos. Y dice, a ver, a ese, cuando descubra que las traducciones de Steam hay un servicio de voluntarios que traducen, le da algo, ¿no? Dice, por aquí, pesadilla. Y bueno, un poquito aquí de todo. Lo dicho, que veáis el documental, que merece la pena muchísimo, sobre todo por ver cómo se ha creado este Half-Life. Álvaro, hablando precisamente de cositas de oferta, mañana tenemos las rebajas de Steam.
Sí, esto es breve. O sea, literalmente sí. Es que mañana llegan las ofertas de otoño. Sí. A las 7 de la tarde, hora peninsular española, 21 de noviembre, ofertas de Steam. Sí. Si no, pues ya sabéis, traducidlo a la hora en la que siempre empiezan las ofertas, porque siempre es la misma.
Sí, ahí está.
Ya está. No hay más. Duran una semana, va a haber ofertas. Las ofertas que han ido enseñando en el típico reel que ponen para estas cosas son pues el Handan Sundown, el Terraria, el Son of the Forest, el Starfield, el Valheim, el The Last of Us parte 1, pues estas cositas. ¿Cuáles serán interesantes? Pues no sabemos decir porque tampoco tenemos una bola de cristal. Pero pues con suerte Jaime os podrá decir algunas cosas el miércoles que ya tendremos un poquito más de información.
Sí, yo no sé si entra Blasphemous, ¿vale? Que me huelo alguno preguntando, no sé si entrará Blasphemous entre las ofertas. Os lo digo ya, no tengo ni pajolera idea, porque estoy perdidísimo ahí. Así que si entra, pues ya sabéis, el 1 suele estar a 6 euros. O sea que más barato es imposible. Bueno, sí puede estar más barato, pero ya directamente entonces no recibe dinero ni el propio Gabe Newell. Cositas más rápidas. Yokotaro. Oye, que Yokotaro, que tenemos juego. Que tenemos juego, sí. Álvaro.
Con peros, de nuevo.
¡Ojo!
Ha salido el productor de Yoko Taro, persona que le mantiene probablemente vivo. Es probable que le lleve de comer de vez en cuando.
Y graciosísimo la relación que tienen entre Yosuke Saito y Yoko Taro. O sea, se llevan realmente bien. Pero además es que ya no es de cara a la galería, es que se llevan realmente bien. O sea, están todo el día troleando.
Sí. Entonces, bueno, se van muy bien y además de eso, pues a veces habla Saito por el propio, ¿no? Y entonces sí. Esta vez ha dicho Saito de que Nier va a continuar en el futuro, uh-huh. Va a haber una secuela de Nier, pero que no lo esperemos pronto.
Sí.
¿Vale? No pasa nada, no va a llegar pronto.
Sí.
Va a haber Nier 3 en algún momento. Uh-huh. Pero que Yoko Taro va a sacar un juego que anunciarán en 2024, pronto en 2024. Ya está, esa ya es la está. Noticia. Pero, relajaos. Nuevo juego de Yoko Taro. Bien, relajaos.
Parad. Parad que vienen los smartphones. Exacto, parad que vienen los smartphones y es lo último que lleva, es lo único que lleva haciendo durante los últimos años Yoko Taro. Además que es lo único que lleva haciendo Yoko Taro durante estos últimos años, desde el Nier Reincarnation hasta... los otros, ¿no? Que no me acuerdo ni los nombres, o sea, os soy totalmente honesto. Así que, como dice Álvaro, tranquilidad, relajaos, porque esto todavía puede que le quede a, no solamente a Nier, sino a un juego que sea grande. A lo mejor lo que tenemos es uno de smartphone. Dicho esto, Álvaro, ya con ello terminamos. Tenemos que se ha publicado también un vídeo resumiendo la historia de Final Fantasy VII Remake, para el que no lo haya jugado, y nos vamos a ir ya también con One More Encounter. Juego de Ichio. Sí. Gratuito, ¿verdad?
Sí.
Oye, antes que nada, un momento, antes de entrar, que le quiero dar las gracias a la gente que se ha suscrito, por si en este último bloquecito rápido se quiere suscribir a alguien más. Ha suscrito Jorge Sainz, 11 meses, y dice buenas tardes a todos. Jorge, muchas gracias. Y lo dicho, mientras que Álvaro empieza a comentarnos este último juego, del cual acabo de poner en el chat, y lo vais a tener en la descripción del podcast, el enlace para poder jugarlo. Mientras tanto, mientras que os vais suscribiendo, Álvaro comenta el juego. Álvaro, todo tuyo.
A ver, mucho. Nos dice Paula que si lo sí. de los tres juegos de móvil de Yoko Taro era una leyenda urbana o era verdad. En teoría, verdad. Uh-huh. O sea, que es posible que ahora sí que se venga un juego de verdad. Pero bueno, lo veremos. Ahora vamos a hablar de One More Encounter, ¿vale? Uh-huh. Es un jueguito que han hecho pues dos desarrolladores, diseñado, escrito y programado por Diego Freire, es arte y UI de Fran Segura y música y sonidos de Javier Calderón. Bueno, he dicho dos, son tres. Bueno, sí, no pasa nada. Este es un juego que es un homenaje a los juegos de PC-98. Es como su lore, es como que es un juego encontrado de PC-98, del cual solo se ha podido encontrar una muy pequeñísima parte, ¿vale? Uh-huh. Y es una especie de... Dungeon Crawler, pero es muy sencillito, es más como una especie de aventura gráfica. Nosotros entramos en una mazmorra y uh-huh. tenemos una serie de encuentros con una serie de personajes con los cuales solo podemos interactuar de cuatro maneras. Podemos hablar con ellos, atacarles, mirarlos o huir. Tenemos que ir descubriendo qué es lo que cada uno necesita para pues poder ir resolviendo el pequeño puzzle que es cada uno, ¿no? Uh-huh. Y pues conseguir avanzar. Los personajes son bastante curiosos, porque por ejemplo es un hombre que está como perdido en las nubes, ¿no? Y con unas manchas de sangre.
Sí.
Una valquiria que está pues al borde de la muerte porque está muy fastidiada uh-huh. y de la cual estamos enamorados. Uh-huh. Una ranita con sombrero. Un perro con bigote.
Sí.
¿Vale? Pues unos personajes bastante curiosos. El perro con bigote, por cierto, me cae muy bien. Es muy majo. Tiene bigote y es un perro. No es mejor que la ranita con sombrero. La ranita con sombrero es la mejor, en plan, mejor personaje. Tiene además unos mofletes enormes. Es como la mejor ranita. Además tiene mucho estilo, lleva sombrero. Y es un juego muy gracioso. Es muy sencillo. Es muy humorístico, tiene muchísima gracia. Pero además está muy basado en la narrativa y sobre todo en lo que, cómo interactúas con el propio juego. Es un juego muy meta en ese sentido de cómo vas a interactuar, cómo juega el juego contigo un poco también,
sí.
¿Vale? Es un juego muy breve, es una media horita, es una cosa muy sencillita, pero es eso, intenta también recontextualizar qué es, cómo nos relacionamos con el videojuego en cierta medida, ¿sabes? Por eso también el One More Encounter, ¿no? Un encuentro más. Está letorizado. Tú cuando llegas no sabes quién te va a salir, tampoco lo sabe el desarrollador, puede salir cualquiera de ellos. Y cada vez que acabas con el encuentro, se cierra la partida. Tú tienes que volver a abrir para ir al siguiente encuentro.
Sí.
La gracia es que cuando acabas, la partida no se borra, así que no puedes volver a verlo. Pero hay dos finales diferentes. Tienes que borrar la partida o borrar todo el juego y volver a instalarlo para poder ver el segundo final. Y cuidado, es bastante curioso, ¿eh? Son unos finales bastante curiosos que dependen de una acción final, de lo que decidamos hacer. Y entre medio, pues hay algunas decisiones bastante cruentas porque hay que hacer algunas cosas un poco brutales para llegar al final también.
Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Cosa importante. Ilustración Fran Segura es nuestro Fran. Es nuestro Franchurrio que tenemos aquí en el chat.
Es nuestro Franchurrio.
Es nuestro Franchurrio, ¿no? Digo, espérate, Franchurrio. Claro. Digo, espérate. Digo, aquí Fran Segura. Digo, yo he tomado café con Fran Segura. Digo, yo he tomado con un café y conozco a este Fran. Digo, al menos que haya más Fran Segura. Digo, pero claro, Fran Segura, ilustrador y tal. Pues mira, si es nuestro Fran que está habitualmente aquí en el programa, bienvenido sea, Fran. No sé si sigues por aquí por el chat, pero te ha quedado guay, ¿eh? Ya otro. No sabía que había sacado esto, ¿eh? Pero me lo voy a jugar.
Es nuestro Fran. Y creo que le ha quedado muy chulo. Y es un jueguecito, es esto. Es muy sencillito, ya os digo. No es un juego en plan de. No es una locura. Ah, mira, pues no es nuestro Fran.
Es otro Fran.
Fran Río Lobos.
Vale. Uy, ojo, cuidado, calma.
¿Cuántos franes hay?
Espérate, pero ¿cuántos sois? Espérate, ojo, cuidado, calma. Uy, vale. Nada. Pues entonces también conozco a ese Fran. O sea que este Fran también toma café. O sea que ya directamente se queda ahí más gente. Son un clan, dice Kerr.
¿Cuántos franes? Wow.
Sí, no, mejor. A ver, Fran. Vosotros pensáis que podéis ser como mi novia. Mi novia se llama María Jiménez, o sea que cuántas María Jiménez pueda haber. O sea,
alguna que otra, sí.
Sí, y de segundo apellido López, María Jiménez López. O sea, montas el starter pack de nombres genéricos en castellano y te sale ese. O sea, es una cosa...
Pobrecita mía, sí.
Una cosa increíble.
Y luego se queja Paula.
Exacto, y luego se queja Paula, totalmente. Oye, pero no, la clave es... Te ha gustado, que la gente lo descargue y que lo juegue, ¿verdad?
Me ha gustado mucho, sí, es un juego sencillito, yo os digo, es muy breve, es media horita, es un juego muy gracioso, te lo pasas, pero luego le vas dando vueltas porque algunos de los encuentros se te quedan. La de la Valquiria, ostras, tiene tal, el del anciano tiene también tiene unas cosas que tal. Y hay un personaje de la cultura pop, no os voy a decir cuál, que es un detective. No os voy a decir qué detective, pero aparece, es graciosísimo. Y es quizás el momento más descacharrante de la aventura, que me ha hecho reír muchísimo. Desde que aparece hasta que se va, no he parado de reírme.
¡Qué bueno!
Y eso que lo que investiga es una cosa que no tiene nada de gracioso. Porque investiga un caso de asesinato y canibalismo.
Sí.
Pero, hostia, cómo lo trata, es graciosísimo.
Al final es lo que siempre se dice, ¿no? El tema no es tanto el tema, sino cómo tratas el tema, ¿no? Cuando se habla de historias, ¿no? Estaba por aquí y digo, espérate, voy a buscar a Fran Segura. Y coño, claro, Fran, o sea, Fran de hecho es que me llegó a ilustrar incluso algún que otro relato. Pues fíjate, Franchurrio, yo creía que aquí cada vez que veía a Franchurrio veía también Fran Segura. O sea, imagínate, durante todo este tiempo pensabais que era la misma persona. Esto es peor. Fran Segura, te pido perdón y te mando un besito, que además es un encanto de persona. Le mando un besito desde Valencia. No, a Franchurrio entonces no. Franchurrio también tomo café con él. O sea, además ese villano ibético. O sea, que todo mal. Dice por aquí, la que se llama Paula García empatiza, ¿no? La pediatra de mi niña se llama María Jiménez, ¿no? Pues mira, otra más. Lo dicho, que descarguéis el juego, que lo tenéis gratuito y le podéis pegar un tiento. Y además, otro jueguito más, de hecho.
Y le podéis dar unos seguritos y ya veis que siempre estáis diciendo, me costáis dinero, y es en plan, pues yo últimamente vengo y os digo, pues no os cuesto dinero.
¿Gratis? ¿Dónde se consigue un juego gratis? En ningún lado.
Claro, es que luego la gente, es que los videojuegos son muy caros. Pues Álvaro te muestra que no, coño.
El otro día fue muy gracioso, Álvaro, porque el viernes por la mañana estuve dando junto con Javier Requena y Raquel Alcázar de Game Kitchen y Javi, en este caso, de VR. Estuvimos dando una especie de charla coloquio a gente de secundaria, ¿no? De tercero o cuarto de la ESO y también había gente de bachillerato. Y al terminar la charla se nos acercaron unos cuantos chavales a preguntarnos cosas de videojuego, ¿no? Oye, ¿qué tal esto? ¿Cómo entro? ¿Cómo no entro? ¿Qué es lo que me aconsejáis? Era una charla obviamente formativa. Y le enseñé a un grupito de 5 o 6, oye, ¿y qué hago para aprender de videojuegos? Y digo, pues mira, métete en estos canales, lee esto, juega mucho videojuego. Digo, sé que los videojuegos al final son caros, pero aprovechate de los Humble Bundle, los packs. Álvaro, ¿escucharon los qué? ¿Los Humble qué? Y le dije, mira, entras en esta página web, le enseñé la página web, entré y mira, los ojos haciéndole chiribita a esos chavales, de verdad. Era la felicidad personificada en sus ojos. Una chica empezó a apuntarlo en el smartphone y empezó a decir, pero todo esto es para mí para siempre. Y le digo, sí, sí, es para ti para siempre. Me dice, pero si ahora mismo, o sea, yo pago 10 euros y me llevo 12 juegos. Y digo, sí, sí, te llevas estos 12 juegos. Y dice, es menos de un euro el juego. Y dice, sí, sí. Y yo, mira, la cara de la chica era graciosísima, de verdad, graciosísima. En plan de, buah, buah. Además, le salió del alma y dice, aquí es donde va a ir mi paga. Aquí es donde va a ir mi paga. Y digo, te acabo de abrir un mundo de oportunidades. Y me dice, buah, no sabía que existía esto. Es que sale a un euro el juego, ¿no? Y digo, mira, aquí es donde más juegos vas a comprar. Y te salen muy barato. Y digo, y son para ti para siempre. Y dice, pero no me lo quitan, ¿no? La chica está apurada, ¿no? Y yo, que no te lo quita. Y luego. El grupito donde iba igual, ¿no? Diciendo, ay, pues mira, si salen packs de esto, me gusta, no sé qué. Claro, vieron el de Warner, que al final el de Warner, tú lo ves.
Hombre, muy majo, ¿eh?
Claro, claro. O sea, estamos hablando de, en este caso, juegos que al final las claves de los Humble, por un euro y medio, a lo mejor te llevas 15 juegos, ¿sabes? O sea, por cada clave un euro y medio. Entonces, son baratos en función de lo que te gasta. Y nada, me hizo mucha gracia, y eso es lo más bonito, que bueno, aquí traemos juegos de Itch.io que son gratuitos, y ya si no, sabéis que tocan por ahí los Humble Bundle. Don Álvaro, nos vamos, dejamos el programa. Horita y 3 minutos que llevamos, gracias por pasarte.
Hombre, gracias a ti. Hemos hablado de cosas bien curiosonas.
Sí, bastante.
No os he costado dinero.
No.
O poco dinero.
Ya viene Jaime el miércoles, no te preocupes.
Hombre, Jaime os va a costar dinero.
Jaime va a costar mucho dinero.
Sí, os va a costar dinero. Luego vais a arrepentir.
Sí. Fijaos que mañana empiezan las ofertas y ahí es donde Jaime os va a costar una...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Una pasta. Nosotros nos vamos. Gracias por las suscripciones, ¿vale? Por toda la gente que se ha suscrito, tanto de manera gratuita, con su Amazon Prime, que es lo mejor, como a los que habéis pagado, que todavía, pues más gracias si cabe. Si tenéis ahí suscripciones, tiradla, aunque no estemos en directo, twitch.tv/nachomol, entras, tiras la suscripción, desde PC es mejor, desde smartphone te da muchísimos problemas, Twitch lo hace queriendo para que no te dejen la suscripción, esto no es broma. Twitch dice, ah, no, que esto es más difícil, no, que pague, desde PC es gratis con tu suscripción y se hace más fácil. Nosotros nos vamos, pasadlo muy bien, os queremos, un besazo, y así que sí. ¡Hasta luego!
¡Adiós!